Aleluya. Nos gustaría tener tiempo para compartir con los hermanos lo que serían 10 principios que lo consideramos absolutos. Hasta ahora vimos 2. Tenemos como 5 minutos más para los otros 10. No, bueno, vamos a ver cómo nos conduce el Señor. ¿Qué nos mandó hacer el Señor Jesús? ¿Cuál fue la orden que nos dio? ¿Esto es relativo o es absoluto? No sería relativo. Algunos dicen que es relativo. Algunos dicen, no, tú puedes hacer así, pero otro le gusta hacer otra cosa. Y tenemos que tener con esto. Bueno, tenemos que entender que Jesús no nos mandó a ser discipulado. ¿Amén? El amén no vino. Yo pensaba que venía, pero no vino. Nosotros en El Salvador, en Brasil, no queremos entender muy bien. Jesús no nos mandó a ser discipulado. Jesús nos mandó a ser discípulos. Porque discipulado, ¿qué es? No sé, ni quiero saber. No sé, porque una palabra que no está en la Biblia, discipulado, no está. ¿Qué más? Si yo ando por Brasil, yo veo unos... Mario una vez procuró clasificar los tipos de discipulado que hay. Hay un montón de discipulado, hay discipulado. Bueno, él podría quedar acá como un día hablando de todos los tipos de discipulado que hay. Entonces, finalmente, discipulado es un método. Un método. Y cada uno elige cómo es el método. Pone el color más amarillo, un poco más rojo. De manera que, ¿qué decimos hoy nosotros por la mañana? Que no queremos saber nada de métodos. Queremos los principios. Tenemos prácticas. Pero las prácticas tienen que salir de principios, y lo que son absolutos son los principios. ¿Se asustan ustedes que yo diga que Jesús no mandó a ser discipulado? Yo quiero explicar. Todo lo que necesitamos entender es que un principio absoluto es que Jesús nos mandó a ser discípulos. Y para obedecer a Jesús, yo no tengo que andar detrás de un método o de mezclar métodos de discipulado, que hay un millón de ellos. Yo tengo que entender ahí 3 cositas nomás. Cuanto a esto de hacer discípulos, con 3 cosas me animo. Primera cosa que tenemos que saber, para poder obedecer a Jesús, tenemos que saber y entender bien qué era para Jesús un discípulo. ¿Qué era un discípulo para Jesús? ¿Era uno que se había bautizado? ¿Era uno que venía a todas las reuniones? ¿Era uno que traía la ofrenda, que era fiel en el diezmo? ¿Qué era un discípulo para Jesús? Yo sugiero ahí, porque es un texto que todos conocemos, pero tenemos que estar siempre volviendo a la fuente. Sugiero, por ejemplo, Jesús, en los evangelios vemos 5 características que Jesús daba para discernir si alguien es discípulo o no es discípulo. ¿Cómo sabes que uno es chino? ¿Cómo sabes? No es porque vive en la China. No. No, puede ser chino y vivir en Argentina. ¿Cómo sabes? porque es rubio y tiene ojos azules. ¿Por qué? Oh, mira. Mira a él y lo ve las características de un chino. Y dice, bueno, es un chino. ¿Mm? Por la característica de uno. ¿Cómo sabes que un perro es un perro? Porque tiene un... ¿Cómo se llama eso? Collo. Collar. Tiene un collar largo, muy largo, muy grande. Ahí es un perro. No. Si ves esto acá, esto que ustedes me hicieron ahí. Muy, muy largo, muy largo. ¿Es un perro o es una jirafa? Una jirafa. Mira, del tamaño cuello. Cuello. Esto ahí. Mira el tamaño y sabe lo que es. Por la característica. ¿Cómo sabe si uno es un discípulo o si no es un discípulo? Jesús dice, ¿cuáles son las características? Tomemos la característica que dice Jesús. Son terribles. Son terribles. Lucas 14, 26 a 27. No, no lo leíamos ahora. Lucas 14, 26 a 27. Lucas 14, 33 es otra característica. La primera característica, sugiero que cada uno en su congregación lo estudie y lo dé el nombre de la característica. Yo lo doy el texto. La primera característica está en Lucas 14, 26 a 27. Ahí hay una característica de un discípulo. La otra característica está en Lucas 14, 33. La otra característica está en Juan capítulo 8, verso 31. La cuarta característica está en Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Y la quinta y última característica está en capítulo 15, de Juan. Sigue Juan, capítulo 15, verso 8. Ahí son cinco características. Los sugiero que los hermanos, cada uno en su congregación, tomen los versículos y los hermanos mismos ponen el nombre de la característica esta. Y después cada uno lleva a su casa y se pone delante del espejo que es la palabra a mirar si tiene la característica y si es un discípulo. Esto puede ser un lío para 2 años en la iglesia. Bueno, ¿qué era un discípulo para Jesús? Entonces Jesús dice, id a ser discípulo. Y yo sé que yo tengo que ir a hacer un trabajo que produzca esto. Esto que dijo Jesús. ¿Qué más que tengo que saber? Tengo que saber qué mensaje Jesús daba a la gente para que se tornaran discípulos. ¿Cómo actuaba, qué hacía Jesús con la gente para que uno se convirtiera en un discípulo de Jesús? De esto hablamos un poquito después, porque esto tenemos que ir un poquito más a fondo, porque esto ya entra en el próximo principio absoluto. Y después, tercer punto que yo tengo que saber es cómo hacía Jesús para cuidar y edificar a estos mismos que se habían tornado discípulos de él. ¿Qué hacía? ¿Cuál es nuestro punto de referencia? Un método, un libro que fulano de tal escribió, un libro, bueno, la iglesia edificada por los grupos familiares, qué sé yo. No, no tenemos un método. Tenemos Jesús, que es un punto de referencia. Jesús no nos mandó a ser discipulado. Jesús nos mandó a ser discípulo. ¿Qué era un discípulo para Jesús? Ta, 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 ta. ¿Qué mensaje y qué atuación tenía Jesús con una persona para que se convirtiera en un discípulo. Y después se convirtió en un discípulo. ¿Qué hacía Jesús para edificarle? ¿Cómo hacía? Y alguien pregunta, ¿y practicas el discipulado ahí en la congregación tuya? Yo digo, no sé qué es esto. Yo hago discípulos como hacía Jesús. Si esto se lo llama discipulado o lo llama, qué sé yo, puede poner el nombre que quiere, pero yo quiero hacer lo que hacía Jesús. Vamos al otro punto, de otro principio absoluto de la obra, que es ¿cómo? La tercera, cómo Jesús cuidaba de los discípulos. Y no sé, en otro momento teníamos que hablar un poquito de la tercera, pero ahora, hablando de otro principio absoluto, vamos a hablar de la segunda pregunta esta. Porque sí, el cuarto. En la lista nuestra acá no está como cuarto, porque estamos poniendo ahí como está dando el Señor. Pero acá en la explanación nuestra es el cuarto principio absoluto. Sería, ¿cuál es el mensaje que cuál la predicación que forma discípulos, que produce discípulos? La única predicación que produce discípulos es el evangelio del reino. ¿Esto es relativo? ¿Qué evangelio predicaba Jesús? El evangelio del reino. Esto no es relativo. Entonces, el cuarto principio que estamos hablando acá, ¿qué predicación predicaba Jesús para hacer discípulo? Pero después, Mario, necesitamos agrandar la explanación esta, porque no es que predicación, es más que predicación. Me gustaría detenerme esta noche en este punto, tal la importancia de él, y me gustaría leemos dos textos que tenemos en Lucas, Evangelio de Lucas. ¿Algún hermano, por favor, me ayude con el buen castellano que tiene para leer Lucas 14, 26? ¿Cómo? Lucas 14, 25. A 27. 25 a 27. ¿Algún hermano lo lea para mí, por favor? Acá, querido.
Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
Amén. Gracias. Ahora vamos a leer el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 9. Verso 57 hasta 62. 9:57 en adelante.
Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
Amén. El primer texto que leemos nosotros nos muestra cómo Jesús está poniendo claramente condiciones para que uno sea discípulo. Amén. Dice, como dice, si alguien viene a mí y no llena, no preenche, decimos nosotros, las condiciones, no llena, no reúne las condiciones, no puede ser discípulo. Hay condiciones. Acá en Lucas 9, Jesús nuevamente está poniendo algunas condiciones, pero nos costó un cierto tiempo para comprender la diferencia que hay. Y hay una diferencia, y de esto me gustaría hablar con los hermanos. Hay una diferencia importante entre lo que Jesús está diciendo en Lucas 14 y lo que está diciendo acá en Lucas 9. Uno mira, está Jesús poniendo la puerta del reino muy radicalmente, y le parece que los dos textos son totalmente lo mismo, pero no son. Hay una diferencia, y entender esta diferencia es importante. ¿Qué diferencia hay? Muy sencillo. En Lucas 14, Jesús está anunciando las condiciones del reino. Las condiciones del discipulado de Cristo son las condiciones del reino. Y Jesús está anunciando. Acá Jesús está predicando. Y no está tratando con nadie. Hay una multitud. Y Jesús dice: ¿quién? ¿Cómo está en la traducción de usted? Si alguien, ¿no? ¿Está así? Si alguno. Sí, alguno. ¿Quién? Bueno, alguno. Está anunciando la cosa. Está poniendo cómo es la cosa. Es una predicación. Es un aclaramiento a todos. Lo aclara. Pero si hacemos lo que Jesús está haciendo y paramos ahí, podemos tener mucha frustración. Le podría contar de muchas congregaciones en Brasil que tuvieron con el Evangelio del Reino y el Evangelio del Reino por años, y después de 10 años dijeron: bueno, esto no sirve, esto no funciona, esto no va a ninguna parte, no da más, y lo abandonaron. ¿Y por qué? Porque ellos vinieron siempre hasta ahí, hasta la predicación del reino, hasta el anuncio del reino. Pero no basta. Una cosa es anunciar el reino. Otra cosa muy diferente es lo que hizo Jesús, y nos cuenta Lucas acá en capítulo 9. Muy diferente. Acá Jesús no está predicando el reino. ¿Qué está haciendo él? Está aplicando el reino directamente en la vida de uno. Una cosa es decir a un montón de gente: bueno, las condiciones son estas, esta, esta. Si alguno quiere, la condición es esta. Otra cosa es estar sentado delante de uno y decirle: bueno, te voy a decir lo que tiene que hacer. Muchísimo diferente. Y si queremos hacer discípulos, tenemos que predicar el reino y aplicar bien el reino. les puedo contar de mi propia experiencia. Fue un poquito antes de estar con Mario y trabajar junto con Mario, porque Mario estaba en otra parte de Bahía, estaba en una isla y yo estaba en la ciudad. Pero nosotros los dos estábamos encantados con lo que estaba hablando el Señor y veníamos a Argentina. Y yo me acuerdo que yo, no sé de cuánto de acá son de ese, hace 20 años. Y yo la primera vez que yo salí de acá, yo llevé junto con mi Biblia, yo llevé porta, camino y meta. Bueno, acá. Y yo al llegar a Brasil, la primera cosa que hice fue sentarme y traducir al portugués. Y tenía un grupito en mi casa ahí en Salvador Bahía, un grupito pequeño, y yo estaba ahí. Bueno, la puerta y el reprimimiento. Y así quedamos algunos meses. Y no pasó nada. Nada. A gente le gustaba una doctrina más bien elaborada, interesante, pero no pasó nada. Y yo cosaba la cabeza y decía, algo falta, y no pasaba nada. Porque con la explicación que yo tenía en un escrito, yo estaba explicando, anunciando, predicando, pero faltaba algo. Un día como se me despertó el espíritu, me desperté y dice, oh, hay toda una cosa nueva. Yo creo que fue después de estar nuevamente, estuve en Porto Alegre, Mario también estuve ahí, Orville Swindle, y estuvo Iván, tuvieron 3 semanas con nosotros. Iván nos contó toda la experiencia de él. Y por ahí empezaba, hay algo acá. Bueno, y no me acuerdo si fue Iván, si fue Swindle, quién fue, pero uno de ellos habló ahí de la conversión de Mateo. Yo creo que fue Orville. Habló de la conversión de Mateo. ¿Y cuál fue el sermón que Jesús predicó a Mateo? Le dio un sermón. Primero punto, sígueme. Segundo punto, sígueme. Tercer punto, sígueme. Conclusión, sígueme. ¿Vamos a orar? Oremos, sígueme. Esta es la predicación de... Bueno, no fue así que él puso, pero fue lo como saqué la cosa. Dice, llegué ahí a Salvador nuevamente, me senté con los armados hermanos con los cuales nada ocurría. Y dice, bueno, ahora hoy vamos a la última predicación. Y estudiamos nuevamente la conversión de Mateo. También fuimos a mirar la predicación a uno que no se convirtió, al joven rico. ¿Jesús predicó al joven rico? ¿Predicó? No. El hombre ya había oído tanta predicación que ya estaba completamente en la rueda donde estaba Jesús con los discípulos. Vino corriendo el hombre rico de la ciudad, se puso de rodillas y preguntó una pregunta espiritual: ¿qué hago yo para heredar la vida eterna? Y pobre Jesús no había hecho ningún seminario, no sabía que la salvación no era por la ley. Entonces Jesús dice, bueno, obedece los mandamientos. Si uno de nosotros lo contesta a alguien así, no sé si nos permiten continuar en la iglesia. Pero Jesús dice, obedece los mandamientos. Y bueno, Señor, ¿cuáles? Sí, Jesús le citó 5 o 6. Y dice, pero yo estoy haciendo esto desde mi juventud. Y Jesús no trató de decirle, bueno, no estás haciendo, tú eres un pecador, tienes que saber un pecador. No. Y tampoco le predicó. ¿Qué hizo Jesús? Le hizo una aplicación a fondo ahí del reino. Jesús sabía, como todo el hombre, quién era el Dios de este hombre. El Dios de él era él mismo. ¿Con qué él adoraba a este Dios todo el día? Con la plata, con los bienes que poseía. ¿Cómo hay que matar a este Dios? Quítale la adoración. Entonces, ¿qué hace? Bueno, solo hay una manera. Y Jesús estaba contestando una pregunta. Había una pregunta. El hombre nos preguntó, ¿cómo hago para ser un pastor? ¿Qué hago para ser muy espiritual? ¿Qué hago para ser profundo en Dios? No, no, dice, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y finalmente Jesús dice, bueno, hay una cosita ahí que tiene que hacer, te falta solamente una cosita. Solamente. ¿Y qué falta? Bueno, no hay más. ¿Quién quiere? No, 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 no. Tú, fulano de tal, pega todo lo que tiene, vende todo lo que tiene, da a todos los pobres, después vení y sígueme. Bueno, y vas a tener un tesoro ahí. Aplicación. Esto no es predicación. Esta es aplicación. Y el joven se fue. Y Jesús no salió detrás de él. No, no, mira que la mensaje fue muy dura y yo quizá me equivoqué, por favor, querido. Y para que nadie piense que este mensaje no es un mensaje de amor, la escritura agrega, dice, y Jesús le amó. Y tanto le amó que le perdió con el evangelio que le predicó. Tanto le amó que le dio la única cosa, queridos, la única cosa que podría salvar a aquel hombre fue lo que dio Jesús. Porque si no, Jesús sería como los fariseos que cerraban la puerta a quien venía. Si el hombre pudiera entrar de otra forma, sin la necesidad de una revolución tan grande, Jesús le daría otra cosa. ¿Y por qué le dio Jesús algo tan extremo? Porque el hombre había hecho una pregunta extrema. ¿Qué hago yo para heredar la vida eterna? Bueno, finalmente hay que hacer esto. Con Mateo no fue diferente. ¿Qué pensaba que significa? Sígueme. El hombre está ahí sentado y recibiendo la plata de la gente. Y Jesús dice, bueno, sígueme. Lo mismo, no hay diferencia. No hay diferencia. Y el joven rico no respondió. Mateo lo respondió. Bueno, con esto, hermanito, ahí en casa, tuvimos que decir, bueno, por última vez vamos a mirar esto. Pero ahora vamos a tener que aplicar a nosotros. Entonces, queridos hermanos, es así la cosa. Imaginemos que entró Jesús hoy acá. Pero nosotros somos muy más difíciles que el joven rico, que Mateo y todo, porque él no tenía una confusión en la cabeza. Nosotros tenemos tanta confusión, que Jesús dice, bueno, con esto yo voy a usar una paciencia que yo nunca tuve con nadie. Le voy a dar una semana para pensar. Entonces, tú vas a tu casa hoy. Y esta semana, toda tu vida, le vas a examinar y ver si quieres perderla. Cuando estuviera con el plato, la comida buena, miraba bien, miraba, porque la va a perder si quiere ser discípulo de Jesús. Y si quieres ser discípulo de Jesús, también cuando fuera a tu cama, mírala bien, pone la mano y dice, bueno, si yo quiero seguir a Jesús, yo tengo que mi adentro realmente perderla. Y cuando estuviera en tu trabajo, mira la gente, mira el trabajo, la hoja esta que tiene escrito cuánto ganas, todo, mira bien, porque no de brincadera, no de juego, pero en verdad, si vas a ser un discípulo, tienes que perderla completa y realmente. y pensad bien. Y les dice más, dice, bueno, y sábado que viene, a partir de sábado que viene, acá en mi casa, solo vengan los que definitivamente dijeron que perdieron todo. Si tienen alguna duda, no vengas, no vengas. No quiero que vengas. No quiere decir que no soy más tu amigo. Puede venir viernes, puede venir domingo, sentamos, charlamos, somos amigos, te quiero amar. Pero no vengas sábado acá, por favor, porque sábado se van a reunir en mi casa los discípulos de Jesús, que perdieron todo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Ahí empezó la revolución. Lo que el estudio no produjo, la aplicación misma lo produjo. Porque se pusieron la semana a pensar y decir, pero es así mismo. Y ahí vino la revolución. Entonces, queridos, esto es absoluto. Jesús nunca pensó en hacer discípulos sin ponerlos delante de esta, no sé cómo dice, disyuntiva, ¿sí? Nunca pensó en hacer discípulos de otra forma. No hay otra forma. No es posible otra forma. Y hemos encontrado durante los años que tenemos que poner delante de esta disyuntiva a los del mundo a quien vamos y predicamos, y también a todos. Tenemos en Salvador, no sé si es bueno grabar esto, pero qué sé yo, tenemos en Salvador como unos 300 hermanos que vinieron ahí de las denominaciones de la ciudad. A todos les dimos lo mismo. No queremos saber si era un pastor, quién era. Bueno, acá hay una puerta. Y tú tienes que pensar bien en la puerta. La condición es esta, 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 esta. Oh, sí, sí, no, pero pensaste bien. Pensaste bien. Querés mismo. Porque esto se va a probar. Esto luego se va a probar en la vida si tú estás haciendo un juego, es la verdad. Vamos a ver. Pronto, vamos a ver si qué pasa. ¿Y por qué? Porque Jesús lo ponía así. Tenemos que tener convicción de que sin el señorío de Jesús no hay salvación. No hay salvación sin el señorío. Mucha gente dice, pero no se puede decir así, que es chocante. Digo, sí, pero si yo no digo así para no chocar, ¿sí? Choquear. Si yo no digo así para no choquear, también no voy a salvar. También no voy a salvar. Porque la gente está empapada de mentira. Porque le predicaron una fe que no es fe. Cree en el Señor, y si crees en el Señor serás salvo. Pero este creer no es el creer de la Biblia. El creer que hace que uno se juegue totalmente al Señor, se ponga totalmente. Es un creer mental, un asentimiento. Ah, sí, yo concordo. Mi razón, estoy de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mí, y qué sé yo. La gente está empapada de esta mentira. Yo me gusta decir así: el señorío de Cristo, la predicación del señorío de Cristo es un daño a la iglesia. Sí, presentada como una opción de ser más espiritual, una opción de tener una iglesia más fiel. No es una opción. Sí, repito, la predicación del señorío de Cristo es dañosa a la iglesia. Si es presentada, aunque no sea presentada en púlpito así, pero en la práctica del día a día, finalmente estamos diciendo que el señorío de Cristo es una opción. Los maduros tienen el señorío de Cristo. No va. Yo una vez predicaba en una congregación de una denominación interior de Bahía y hablaba del reino de Dios, del evangelio del reino a la congregación. Y después estábamos en la mesa y con el pastor y él estaba me preguntando, no entendía bien algunas cosas. En cuanto charlábamos, nosotros había un disquito ahí con una música. Una hermanita cantaba una música al Señor. ¿Y qué estaba en la canción? La canción estaba, ella decía hermosamente que el gran deseo de la vida de ella era que un día Jesús fuera totalmente, verdaderamente el Señor de su vida. Y esto está ahí en el disco como una canción muy espiritual. Y yo estoy hablando con el pastor este y digo, mira oye, el blanco de ella es que el Señor Jesús sea un día el Señor de su vida. Y entonces me decime, ¿quién es ella? ¿Quién es? Porque el señorío de Cristo no es el blanco. El blanco es ser semejante a Cristo. El señorío de Cristo es la puerta, la entrada, el comienzo. Y uno lo va a entender bien no cuando lo predicas, pero cuando finalmente lo aplicas. Cuando lo aplicas. Vivimos días en que esto tiene que ser hablado por todo canto. Porque le digo a ustedes, cuando empezamos a oír y a predicar este evangelio del reino, la iglesia no era nada lo que está ahí. La iglesia estaba muy mejor, la iglesia evangélica. No había ofrenda de prosperidad, no había nada de esto. Y nos hablaba, el hermano Juan Carlos Ortiz nos hablaba del evangelio de las ofrendas. ¿Y qué era el evangelio de la ofrenda? El evangelio que ofrecía vida eterna. Ofrecía vida eterna. Esto hace años. Y el evangelio que ofrece vida eterna y quitando las condiciones, no aclarando las condiciones, es un evangelio que está mal. Pero eso hace 25, 30 años. De ahí para acá, la situación se empeoró muchísimo, muchísimo. Porque hoy es un poco lo que ofrecen la vida eterna. Hoy ofrecen el coche nuevo, la casa nueva, mucha plata, un montón de cosas. Entonces, mira, la cosa peoró. Y entonces necesitamos hablar más alto y gritar este evangelio. Pero no nos olvidemos que para hacer discípulos, tenemos que entender lo que era un discípulo para Jesús. Y cómo hacía Jesús para que uno dejara de ser un mundano y se tornara un discípulo. Les predicaba el evangelio del reino y les aplicaba el reino en el corazón. A cada uno la aplicación puede ser un poco diferente conforme toma la vida de cada uno. Pero lo que va a cambiar la vida de uno es que uno comprende que está siendo motivo de aplicación del reino de Dios en su vida. Aleluya. Amén.